buenas tardes. Un día más aquí desde Radio Colores en el 107.7, en nuestro programa de Juan Castro y Maru Revilla de Vamos a Cocinar. En este caso, Vamos a Cocinar número 3. Ya vamos avanzando. Hola, Maru.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como quedamos días anteriores, tenemos cosas pendientes de decir, de contar, de hacer.
Es que la cocina es muy amplia, es que yo creo que no se acaba nunca.
Infinita, infinita. Como el hambre que tengo yo, que así estoy yo de redondo, infinito.
Infinito. Bueno, pues ¿de qué hablamos hoy? A ver qué te parece. Menestra palentina, sopas frías, que llega el calor, un poco de todo.
No íbamos a hablar del arroz con leche.
Onda, mira, pues ahí sí que, bueno, pues también podemos hablar del arroz con leche, ¿eh? También podemos hablar del...
En principio habíamos quedado que hablábamos de la menestra palentina y luego, dado las temperaturas que están haciendo y lo que se prevé para todo este verano, hablaremos de sopas frías. Pero me decías que me traes una receta de sopa, digo, de
menestra. De menestra palentina que hace mi cuñada Pepa, que la hace muy, muy buena. Y traigo su receta porque además yo no he hecho nunca menestra palentina.
Pero además de receta, ¿te ha hecho la menestra?
Claro, es que encima es eso, es que esta mujer es tremenda. Dice que no se puede opinar de una receta que no se ha probado.
Y ahí ha venido a tu casa con...
Y ayer se ha presentado en mi casa con una cazuela de menestra palentina buenísima.
Y esta menestra que... me podías haber llamado, por cierto, que no me has llamado, pero bueno.
Mira, ha sido un fallo, May, ha sido un fallo.
Bueno, bueno. ¿Y entonces qué pasó? Esta menestra que tiene, ¿cómo es? Bueno, primero, ¿cómo estaba? Es lo que decía.
Muy rica.
Muy rica.
Muy rica. Con un sabor muy, pues a lo que tiene que saber, para mi gusto, la menestra palentina, que es a verdura.
Efectivamente, efectivamente.
¿Vale? A verdura, un poquito jamón, un poquito de carne. Ella la hace con carnes mezcladas de ternera y de cerdo. Añade un buen jamón, ¿vale? Luego las verduras, hay una parte de verduras que por la temporada las hacen naturales, o sea, ella las cuece, ahora vamos diciendo el paso, y hay otras pues que las utiliza de bote, las mínimas.
La característica de la menestra palentina es que una parte de la verdura está rebozada.
Está rebozada, exactamente. Mira, esta que me he comido yo hoy llevaba rebozado. Llevaba la judía verde rebozada, llevaba brócoli rebozado, que es verdad que quizá el brócoli no es de lo que más llevaba antes la menestra. Sí. Coliflor rebozada, espárragos, pimiento, bueno, el pimiento iba en el sofrito, alcachofa rebozada.
Madre mía.
Y creo que de las rebozadas no me olvido de ninguna, creo. Entonces, ella lo que hace es primero elabora un sofrito
a base de
cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de ajo y echa, me dijo ayer que había echado un tomate rallado.
Ajá.
Ese sofrito lo deja que se pase bastante, que se haga así muy melosito.
Digamos que esta es una receta medianamente elaborada, que lleva un cierto tiempo y es para gente con paciencia.
Yo creo que sí. Entonces, ese sofrito, una vez que se ha puesto así a melosito, ¿vale?, muy muy pasadito, ella añade la carne en trocitos, el cerdo, la ternera y el jamón. Lo que me contó es que lo que hace un poquito antes es sacar antes el jamón y el cerdo, porque se pasan antes, y la ternera necesita un poquito más de tiempo. Entonces, luego las verduras que van frescas, acelga también rebozada, que se me ha olvidado. Por ejemplo, la acelga, la judía verde y todo lo demás, ella lo escalda en agua.
¿Qué es escaldar?
Escaldar es, por ejemplo, en el caso de la acelga, es en cuanto empieza a hervir el agua, las echas y rápidamente las sacas.
Las echas en cuanto rompe
a hervir. En cuanto rompe a hervir, lo vuelves a sacar. Claro, luego depende, pues... La judía verde, pues a lo mejor hay que tenerla 2 minutitos.
Sí, efectivamente.
Lo que sí que me ha recalcado ella es que cuece cada verdura en su agua diferente.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda.
Porque luego con todo eso ella elabora el caldo con el que va a hacer la menestra.
Ah, yo pensé que se elaboraba todo en el mismo caldo y ese es el...
Ella lo hace así.
Ajá.
Ella lo hace así, ¿vale? Entonces, en lo que esa carne de ternera se va pasando, ya tiene escaldadas las verduras y las reboza y las fríe. Harina, huevo... fritas, las pone a escurrir bien Y una vez que tiene todo eso, lo que hace es añadir toda la verdura, una vez que está la carne bien hecha, que es importante que la carne ya esté bien hecha, todo esto te estoy hablando en una cazuela, vuelve a añadir el cerdo, el jamón, lo que había retirado, echa toda la verdura, la que está rehogada, por ejemplo, echa guisantes también, los guisantes lógicamente no van rebozados, ¿vale? Lo da una vueltita todo y le va añadiendo el caldo de verdura que necesite. Que es el caldo que ha utilizado ella, porque, por ejemplo, pues no sé, el caldo de cocer la coliflor, pues el agua de cocer la coliflor...
Mejor tirarle.
Efectivamente. Entonces no es igual que el de la judía verde, por eso lo cuece todo separado.
Sí, sí.
Lo va añadiendo, lo corrige de sal, lo deja que dé un hervor, que ello solo con el huevo, la harina y tal, va cogiendo la salsa a un espesor.
Y nos tiene que quedar con una textura sin caldo, ¿verdad?
Esta tenía un poquito de caldo, pero es un caldo como que une. No es un caldo de sopa, es un caldo como que une.
Que liga un poquito.
Eso es.
Entonces, ¿esta es la receta o nos
olvidamos? Esta es de mi cuñada Pepa, la receta.
De tu cuñada Pepa, muchas gracias Pepa, pero yo también, a mí también me gusta, ya te lo digo desde aquí, por si pues llegas sí. A escucharlo en la radio.
Sí, sí, muy rica la hace, muy elaborada, de verdad, muy elaborada y muy rica. Y como tú has dicho bien, es que la auténtica menestra palentina va con rebozado.
Va con rebozado, pero no todo va rebozado.
No, hombre, lógicamente, por ejemplo, los guisantes no iban rebozados, ¿vale? Lo que rayas para elaborar todo el fondo, pues tampoco va rebozado. Ella ha rebozado mucho. Es verdad que luego, cuando la ha terminado ya y ha dado su hervor, la ha dejado que se enfriara, ella ha puesto rodajitas de huevo cocido y más espárragos por encima.
Es verdad.
Y los espárragos.
Este recordar que había una menestra palentina que la última que recuerdo fantástica es la que hacían en el Damián, que ya hace años que cerró.
Muchos años.
Era fantástica, fantástica.
Pero yo creo recordar, May, que el que hizo la primera menestra palentina, el que sacó, digamos, un poco ese tipo de plato de Palencia, fue el señor Cándido cuando tenía el restaurante Lis.
Madre mía.
¿Te acuerdas del restaurante Lis?
Sí, pero es que somos muy viejos de hace
pues sí.
mil años.
Mira, sí. Yo me acuerdo del restaurante, me acuerdo perfectamente, del señor menos, pero era muy conocido de mi hermano y tal, y de hecho él comentó ese señor, porque la hacía la menestra, a ver, yo con la edad que tenía tampoco lo valoras como ahora un plato, ¿no? Íbamos a comer allí, pues comíamos allí. Pero ese señor era algo exquisito lo que hacía la menestra, y de hecho en alguna ocasión creo que comentó que no iba a dar a nadie su receta, que se la llevaría a la tumba, y parece ser que así fue.
Sí, sí, bueno, la cocina muchas veces es imaginación y vas, pruebas una cosa y
sí.
la elaboras, si no igual, parecido a tu manera. Sí. Yo recuerdo de este que hablábamos, de
Damián.
Del Damián, y luego de Santi, que era el cocinero del Damián, que se pasa al restaurante de San Miguel, y luego recuerdo haberla comido en su bodega de hace años también, en Villalobos.
Pues sí, yo creo que la de Damián es una semejanza de la que empezó haciendo Cándido en el restaurante Lis.
Esta cocina que yo recuerdo del Damián era una cocina de carbón, del chuchú, de despacito, de pocas prisas y mucho tiempecito ahí al calor del carbón.
Bueno, y el restaurante, ¿no te acuerdas el restaurante Lorenzo que estaba en la avenida?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a la calle de atrás, digamos, daban las cocinas. Y yo recuerdo de pasar alguna vez, en esta época, por ejemplo, que encima hacía calor, tener la puerta abierta y estaba una señora mayor, que sería la madre,
sí, sí.
con otras personas, cocinando en la cocina de carbón.
Efectivamente, esa cocina de sin prisas, esa cocina que
sí,
ya,
sí, sí, de puchero, ya, como
ya,
digo yo.
Que ya no está de moda, esa sin prisas,
pues no.
Efectivamente. Bueno, pues agradecemos a tu cuñada una vez más esta receta y... Bueno,
está rica, le falta paciencia, como tiene ella, pero está muy rica.
Sí, sí, sí. Bueno, y para los que sean menos pacientes y demás, y de cara a este verano, también íbamos a hablar de las sopas frías, de ese salmorejo, ese gazpacho, esas diferentes sopas frías que tenemos en España, ese salmorejo cordobés con el tomate bien batido.
Bien batido.
Bien batido, o si no, si solamente disponemos de batidora, digamos que el salmorejo de lo que estamos hablando es de mucho tomate, aceite cuanto mejor.
Mejor calidad. De hecho, ellos dicen que no, nunca sale bien si no es con aceite de su tierra, dicen ellos.
Exactamente, y hablamos de aceite de salmorejo cordobés.
Salmorejo cordobés. Ellos dicen que el aceite tiene que ser de su tierra para que sepa a salmorejo cordobés.
Le he comido algunas veces, comido por ahí, muy bien hecho, y comido en casa hecho con un buen robot de cocina que lo bate perfectamente.
Claro,
y tal y
lo emulsiona mucho.
Lo mezcla muy bien y luego le das el punto exacto, claro.
Claro.
Luego,
yo no tengo robot de cocina, entonces lo que hago es que cuando elaboro alguna de estas sopas, digamos, para conseguir un poco ese emulsionado que tú dices, yo lo que hago es que según voy añadiendo el aceite, que lo añado al final, pongo la batidora al máximo para tratar de emulsionar, como haces con una mayonesa.
Ajá. Pero, ¿vale? Sí, efectivamente, pero ¿tú le pelas el tomate o no?
Yo no pelo el tomate porque yo luego lo paso todo por un colador fino. Sí, sí, sí. A mí me gusta elaborarlo con todo.
Sí, yo creo que da más sabor, está más rico, pero siempre y cuando lo puedas moler bien.
Claro.
Es que si no, eso, la Thermomix famosa lo borda.
Claro, sí, cualquier robot de cocina, ¿eh? Cualquier robot de cocina de los que hay ahora, bueno.
Eso lo borda porque tiene una...
Sí, tiene una potencia y un todo.
Y le puedes poner el tiempo que quieras, le das ahí y hasta que lo deja bordadito.
Yo me gusta hacerlo entero y luego colarlo.
Entonces, para hacer un salmorejo, ¿qué haríamos? Echamos ahí un montón de tomates en el vaso de...
Echar los tomates... Yo creo que en el salmorejo una de las diferencias es que hay que utilizar miga de hogaza, o sea, no pan que tenga corteza, sino que tenga una buena miga, densa, porque es lo que le va a dar así como mucho cuerpo.
Sí.
Y luego lleva simplemente aceite de oliva virgen, si quieres un poquito de ajo, que no todo el mundo echa en el salmorejo ajo.
No todo el mundo lo echa.
Pero si te gusta... ¿Un poquito?
Yo sí lo echo y yo no echo miga. Lo bato y no echo miga.
Yo echo un poquito de miga de pan. Le da esa consistencia, ¿sabes? Y como yo luego lo voy a pasar todo por un colador fino, yo le elaboro todo menos el aceite. O sea, hago toda la elaboración. A mí me gusta remojar la miga de pan que se remoje bien en el tomate. Que se quede bien impregnada.
Sí.
Luego lo trituro todo lo que puedo, lo cuelo. Y una vez que lo tengo colado, intento rectificar de sal, si he echado un poquito de ajo o no. Yo no suelo echarle mucho ajo. Y luego con el aceite intento hacer la emulsión.
Sí, sí.
Que quede fino, suave.
Sí. Yo procuro hacerlo con los tomates fríos, con que esté ya, y luego conservarlo en frigorífico.
En frío.
Que esté a la hora de tomar bien fresco, bien fresco.
Mira, para mí, para este tipo de sopas frías, bien sea esta, el gazpacho tal, para mí es muy importante el tipo de tomate.
Sí, el tipo de tomate.
El tomate pera.
Sí, pero por ejemplo, tomate pera sí, u otro tipo de tomate, pero nunca un tomate pasado.
No. Tiene que estar maduro, pero no tiene que saber a pasado.
Pero pasado no, porque esto es fatal.
Y es que el tomate pera me parece que es muy carnoso.
Sí.
Y que luego tiene un toque ya el tomate en sí, tirando una gotina dulzón, que a mí personalmente me gusta mucho.
Sí, un toquecito dulzón. Y bueno, entonces batimos, nos damos el punto de ajo si es que nos gusta, el punto de sal, le añadimos el aceite, lo emulsionamos, no sé qué, y a partir de aquí, todavía a la hora de la presentación, ¿qué hacemos?
Claro, pues ya es lo típico. Yo con la presentación, pues el típico huevo cocido, el jamoncito en taquitos, unos pan fritos si te gustan.
Sí, yo con pan frito no suelo hacerlo, pero con jamón, taquito.
Y con huevito cocido también queda muy rico.
Y alguna vez he probado esos trocitos que venden pequeñitos, cuadraditos de jamón, a pasarlos por el horno un poco, que esté un poco más sequito,
claro, más crujiente.
Más crujiente. Y entonces, bueno, es adaptar, ¿no? Y si tienes ganas, ¿no?, de hacer eso.
Y luego también un poco, pues depende, porque yo que sé, en alguna ocasión especial que elabores este plato, por ejemplo, que quieras quedar así como súper bien, puedes hacer con una lonchita de jamón, ya sabes, en el horno, la famosa peineta.
¿Qué es eso?
La peineta llaman cuando tú pones en el horno, pones un papel de estos de cocina, extiendes tus lonchas de jamón, pones otro papel de cocina y lo horneas. Entonces queda pues un jamón muy crujiente, pero en una pieza. Y puedes hacer dos cosas. O lo puedes simplemente, si está muy tostado, triturar entre los dedos y hacer lo que llaman el polvo de jamón para echar por encima.
Qué rico.
¿Vale? O puedes poner una especie de peineta, de pincho, en una copa. Sirves tu salmorejo en una copa con tu peineta. Y ya, si quieres, elaboras un alioli muy suave, muy suave. Y pones un copito de alioli encima del salmorejo y te queda un plato
fantástico.
Redondo.
Efectivamente, estamos hablando ya de redondear la cosa, de
sí, bueno,
un poquito
claro.
Más. Pero este salmorejo nos puede servir para 50.000 cosas. Nos puede servir para una rebanada de pan tostado, ponerle un poco de chorizo, de jamón o
lo
de,
que sea.
O unos boquerones que hice el otro día, unos boquerones así de esa manera. Simplemente metes en la tostadora un simple pan de molde. Le pones un poco de salmorejo encima y unos boquerones y eso, vamos, bocato de carne.
Es que eso lo mejora todo.
Sí, sí, efectivamente.
Lo mejora, es que eso lo mejora todo.
Cosas que ya de por sí son
claro.
Fantásticas, como los boquerones que a mí me parecen.
Bueno, a mí también me parecen. Yo soy muy. Bueno, yo soy 100% pescado. Ah. Y los boquerones, las sardinas, me encantan. Sí. Me encantan.
Pues esto se lo recomendamos a todo el mundo, porque más o menos hacerlo es súper fácil. Agarrar unos tomates, batirlos todo lo que se pueda batir.
Luego claro.
Podemos conservarlo en frigorífico.
Eso te iba a decir, lo puedes tener un par de días en la nevera sin problema.
Y para ayudar para otra cosa, para eso que digo yo de una rebanada o para complementar.
Simplemente la cena, que dices, mira, no sé ni qué cenar, hace calor, no me apetece, me sirvo un vaso de esto y luego picas
unas sobras.
Unas sobras, que paso son las cenas, para comer lo que sobra.
Sí, hombre, sí. Yo soy muy partidario del no tirar nada.
No, yo tampoco tiro comida. Yo tampoco tiro comida.
No me parece bien, aparte que soy de buen yantar, claro.
Yo tampoco tiro comida, sí. Y hay que elaborarla de otra manera. Pues mira, yo de lo de no tirar comida, cuando yo estaba trabajando, no sé si te comenté un día que yo cocinaba los sábados para toda la semana.
Sí, sí.
Entonces a mis hijos les hacía mucha gracia. Porque yo hacía comida hasta el jueves, para comer hasta el jueves.
Ajá.
Y los viernes decía, es que los viernes comemos a la carta. Y dice, ¿cómo que a la carta? Digo, sí, para ti unas poquitas lentejas que sobraron, tú tienes carne guisada, tú tienes tal. Y si me había quedado corta, pues eso, y una tortilla de patata.
Yo
y me solucionaba la comida.
Yo he tenido la suerte de comer también de sobras de ayer, porque ahí preparamos una comida ucraniana. Digo, preparamos, que la preparó Ina y su madre, sobre todo su madre, María, y todo lo que sobró, pues para hoy, porque
claro.
O sea, es que me parece súper lógico y eso, el aprovechamiento, esa cocina de aprovechamiento.
Sí, totalmente.
Esas cosas.
Totalmente.
¿Qué más podríamos contar de estas cosas, de la sopa?
Pues de ese estilo, luego está el que se hace, se elabora con almendra, que yo creo que es el único que no lleva tomate. El ajo blanco.
El ajo blanco, sí, sí, sí.
Que es el que se hace con almendra cruda.
Ajá.
Y se suele comer con uvas.
Yo no lo he preparado eso nunca.
Yo lo he preparado solo una vez. Me quedó bien, pero tengo que reconocer que les he comido mucho mejores, claro.
Digamos que no lleva tomate y la presencia
no lleva.
Es blanca, blanca.
Blanca. Y cuando lo comes allí, en la zona típica, es tirando un poco, fíjate, a sopa, sopa. Porque, sí, por ejemplo, sí. El gazpacho y tal, bueno, pues tiene otro espesor. Pero el ajo blanco tiene espesor de sopa.
Ajá. Sí, allí hay recetas emulsionadas.
Bueno, ya me imagino.
Y hay sopas frías que son sopas, la bichisua.
La bichisua.
Hecha con puerro y todo esto. Y es una sopa, pero comida fría.
Sí, pues el ajo blanco yo cuando lo he tomado en sitios típicos, cordobés y por esas zonas, yo era tipo sopa lo que nos sirvieron, ¿eh? No, yo por ejemplo el gazpacho le hago un poquito más espeso o el tal, esto no, esta era una consistencia de sopa. El sabor de almendra a mí me gusta mucho.
Sí,
el sabor de las almendras.
Ajá.
Y es otra sopa fría.
Sí, ya que hemos hablado de la bichisoise, diremos que la bichisoise está hecha al puro estilo francés. La
sí.
La bichisoise, como dice su nombre, pues es un nombre francés. Y está hecha con mantequilla, que a ellos tanto les gusta, con puerro, que siempre, que es la base de la vichy soise, lleva también patata y un poco de caldo.
Y, luego, ¿y un poco de queso lleva, quizá? No sé si me suena a mí, ¿eh? Solo te pregunto.
Yo creo que no, por lo menos la base de la vichy soise. Y yo creo que lleva mantequilla, puerro
y patata.
Y patata, y luego un poco de caldo de pollo para tal. Y yo creo que no lleva más. Bueno, sal y pimienta. Y
sí, sí, bueno, ponerla al punto, sí.
Y nada más. ¡Ah! Y lleva nata.
A ver, yo sabía que llevaba algo que...
Eso.
Que puedes echar nata o un queso crema que te lo... Sí, que no será la auténtica, sí, ¿eh? Sí, eso está claro. Sí,
lleva nata.
Pero que te le dé un poco de consistencia.
Ya no me acuerdo más.
Sí.
Pues hay 5.000 recetas, todas disponemos de ese internet famoso, tan práctico y tan maravilloso.
Pues sí.
A cualquiera que se anime, estas sopas de conservar en frigorífico, de trago sí. largo, en momento caluroso, le animamos totalmente, ¿verdad?
Mira, creo que no hemos hablado, a mí me parece que también es una idea, de la sopa de melón.
No es un insulto, ¿no?
No, de momento no. Yo la sopa de melón, a ver, si el melón está en su punto exquisito y no sé qué, mejor que mejor.
Sí, sí.
Pero a mí la sopa de melón muchas veces me ha salvado el no tener que tirar un melón que ha salido regulero.
Ajá, ¿y eso qué haces?
Lo picas, lo trituras,
lo metes a
y le vas dando un punto de sal o de azúcar según te guste más. Le vas equilibrando un poco, ¿vale?
Ajá.
Y luego simplemente con unas virutitas de jamón.
Ajá.
O con un polvo del que hablábamos de jamón que elaboras y tal.
¿En vaso o en plato?
En vaso, a mí me gusta en vaso.
Ajá.
Y tiene un pase y muchas veces pues sí. El típico melón que abres y dices, madre mía, 3 kilos de melón, ¿ahora qué hago?
Y era melón pepino.
Era melón pepino. Entonces, ¿sabes? Sí, le puedes dar ahí un toquecín, porque ya tú con las especias le puedes dar un toquecillo.
Y le das tu toque personal.
Que te gusta más dulce, pues ya sabes. Sí, que te gusta tal, le pasas a salado.
Digamos que todas estas comidas frías, la mayor parte de ellas contienen un montón de nutrientes de los,
claro.
de los vegetales, que tampoco, y que comido frío, fresco, ahora con estos calores del verano, pues entran maravillosamente. Sí. Es una forma,
y que aportan mucho agua al organismo, que en verano, porque en general tiramos a beber menos de lo que debiéramos.
Ajá, sobre todo yo, que ya estamos en una edad y esta cosa.
No sé por qué, pero tiendes a beber menos de lo que se necesita.
Ah, la cerveza no cuenta.
No,
vaya.
Cuenta el agua, hijo, que vamos a hacer, mala
vaya,
suerte.
Vaya.
Todo es hidratación. Pero yo creo que esas sopas también es importante, y si tenemos en casa gente mayor que les cuesta más comer y tal, y no te quiero contar beber.
Sí, es verdad.
Pues es verdad que esa hidratación...
Hay un déficit de hidratación.
Sí, 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 sí. Yo creo que esa hidratación para ellos es interesante.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, hay una diversidad gigantesca, tanta como la imaginación puede,
eso te iba a decir.
Puede dar, ¿eh? O sea que animamos, como venimos haciendo estos días atrás, a todo el mundo a poner su imaginación con aquello que tienes en el frigorífico, sin más ni más, o con aquello que se te ocurra.
Y además que es que tampoco hay que tener miedo a probarlo. Unas veces te sale un poquito mejor y otras un poquito peor.
Siempre tendemos a perfeccionarnos después.
Claro, la que te ha salido muy rica, pues la disfrutas. Y la que te ha salido regular, dices, por la siguiente vez tengo que echarle esto otro que le faltaba.
Sí.
Y al final...
Fíjate, lo que yo no sé, si se puede congelar estas... me parece a mí que...
Yo no lo he congelado nunca, fíjate.
No lo haría, como que luego se va a dividir...
Te voy a decir que yo sé que el tomate le congelan.
Sí.
El tomate... Viene en salsa o bien la pieza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo que sí, es la pieza. Es cierto que a mí me han dicho, yo no lo he probado, que cuando congelas el tomate, lo que es la pieza, al descongelar, la textura que queda...
Cambia, muchas veces.
Cambia. Sí, sí. Entonces, la persona que a mí me dijo que ella lo que hace es, antes de que esté descongelado, le raya.
Ajá. Mira,
luego le escurre bien del agua que suelta.
Ajá.
Y le utiliza para lo que sea.
Ajá.
Porque claro, lógicamente una fruta que descongelas, la textura tiene que cambiar.
Sí, cambia y a veces mucho. Y yo hasta donde yo llego es a tomarlo fresco. Quiero decir que como otras comidas que las congelas y las sacas...
No, yo tampoco lo he hecho nunca.
Yo
tampoco
lo
he hecho nunca.
No lo he hecho. Desconozco si se puede, pero...
Yo no sé, porque ahora yo creo que casi se puede congelar. Yo no lo he hecho nunca, pero sí que es verdad que lo del tomate, congelarle lo que es la pieza a la fruta... Sí que me lo han dicho y me, claro, lógicamente la textura cambia, entonces hay que rallarlo antes de que se descongele.
Pero sí, desde aquí, desde luego, animamos a que se coma mucha verdura y esta es una y fruta, y esta es una forma de hacerlo, ¿no? De que sea fresquito, de que entre.
Bueno, además ahora, Mike, que hablamos de las frutas, está muy de moda también a los gazpachos añadirles fresas, sandía.
Claro, lo que quieras.
Quiero decir que ya no solamente tomamos el como antes, que comíamos el de tomate.
Tomate, pepino y demás.
Eso es. Ahora mismo le añades unas fresas, le añades un poco de sandía.
Sí, cualquier cosita.
Cambia el sabor.
El límite está en la imaginación, ahí a donde tu imaginación dé, y que no cortarse. Animamos a todo el mundo, venga, a la cocina, vamos a mancharnos la
Yo creo que sí, que tenemos que cocinar, que sí, hay que volver a cocinar mucho. Hay mucha gente que cocina mucho, ¿eh?
Está muy bien salir por ahí con otra gente, salir a comer, a cenar, a echar el rato, pero cocinar en casa y llamar a los tuyos, de decir, ven, mira lo que he preparado.
Es.
Efectivamente, eso es otra. Hacemos un poco de piña, un poco de.
Yo creo que sí, que eso hay que hacerlo. Uh-huh. Hay que juntarse con tu gente a disfrutar de lo que sea, de una tortilla de patata o de lo que sea.
Y esta es una forma de hacerlo, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, ¿hablamos de algún platito más o quieres que lo dejemos hoy por hoy?
Pues
o...
hoy les hemos dado muchas recetas ya, yo creo. A ver si...
Ya estarán hartos.
No sé, nos podían ir contando alguna vez, ¿no? Si lo han hecho, si les ha quedado bien.
Para el próximo año, si es posible, pienso poner un WhatsApp para que nos manden de retorno los mensajes.
Claro.
Hicimos esto y nos quedó muy bien, o al revés.
Oye, porque también te dan ideas, ¿eh? Claro, porque igual te dicen, pues mira, esta receta que diste es de tal, yo le añado no sé qué.
Pues el próximo el próximo curso, que por cierto, nos queda una semanita. Ya la próxima semana se acaba el curso, con lo cual acabaremos de grabar nosotros aquí en la radio. Y para el próximo curso a ver si lo hacemos de esa manera, ya he hablado aquí en la UPP a ver si es posible.
Sería interesante.
Y bueno, es una forma de intercomunicación, de aquí para allá.
Claro, porque todo el mundo te va a dar...
Allá para acá.
Sí, todo el mundo te va a dar un toque de algo. Mira, pues esto no lo hagas tal, porque si lo haces, ¿cuál? Uh-huh. Yo creo que es interesante. Y yo creo, Mike, que si la que semana que viene es la última, toda buena comida, ¿con qué acaba?
Con una buena comida.
Con un buen postre. Toda buena comida.
¿Quieres que hablemos de postres?
Si es la última semana, habrá que decir algo de algún postre fresquito, típico, bueno un poco de todo.
Un poco de todo. Pues mira, la próxima...
Y así acabamos como toda buena comida.
Rematamos con un buen,
con un buen postre.
Con un buen postre la próxima semana.
Pues en eso estaremos.
Pues, queridos amigos de Radio Colores, de Vamos a Cocinar con Maru Revilla, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana a todos. Os esperamos.
Un abrazo, amigos.
Un beso. Hasta luego. Chao.